Ventaja Legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
Bienvenidos a Ventaja Legal, el espacio de Capital Radio divulgador de cultura jurídica que trae pues la actualidad de la mano de los compañeros de la abogacía y que nos acerca a eventos como los que luego conoceremos con más detalle. Por ejemplo, el que tiene lugar el próximo viernes en el Museo Thyssen, convocado por la Organización de Estados Iberoamericanos. Vamos a escuchar a Irune Aguirrezabal en su nombre. O el que tuvo lugar unos días atrás, el encuentro al más alto nivel entre ministros de Justicia de Iberoamérica, jueces, fiscales y, por supuesto, el notariado español, quien lidera las plataformas que ya son una realidad en España desde hace más de 20 años y a nivel global estoy seguro de que acabarán extendiéndose, sacando provecho los países, los ciudadanos, todos nosotros, de esos principios pues de seguridad jurídica, de fe pública, que tanto aportan lo mismo a la justicia, vamos a decirlo así, reparadora, que a la justicia preventiva o de paz, como escucharemos más adelante en voz de algunos de los partícipes del evento. ¿Cómo me gusta eso de la justicia de la paz? Bueno, también nos vamos a hacer eco de un curso que acaba de comenzar en el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid, al amparo de la normativa que desde hace unos 3 años impulsa la protección, la ayuda de las personas discapaces. En esa línea, la Comunidad Autónoma de Madrid ha dado un paso más, regulando la figura del que denominamos facilitador judicial. Es un concepto novedoso que persigue, repito, la ayuda a la persona discapaz. Bueno, y el abogado tiene en este caso que detectar, parece ser, la necesidad de ese apoyo y tiene que ponerlo en conocimiento del tribunal para que precisamente este reconozca, decrete esa ayuda. Bien, hoy también dedicaremos unos minutos a una pregunta que nos hace Carlos María, quien nos apunta, y estamos con él, que es una pena que la justicia, los temas legales, protagonicen tantas portadas, pero siempre o casi siempre relacionados con el capítulo sucesos o con la política, ¿no? Repito, estamos totalmente de acuerdo contigo. Y ya sabes que en Ventaja Legal apostamos por la cultura jurídica y por divulgar conceptos e ideas como esta que nos pregunta, ¿no? Nos dice Carlos María: acabo de descubrir que jurídicamente existe lo que se llama la reyerta tumultuaria. Dice, ¿puedes explicarnos en qué consiste? Pues bien, en unos minutos vamos a hablar de ello. No es exactamente reyerta, es riña tumultuaria, luego lo vemos. Bueno, y también hemos conocido esta semana una sentencia de la que, sin saber que se iba a producir, aunque lo sospechábamos que tarde o temprano llegaría, hablamos de ella precisamente, de ese tema, el año pasado, incluso también el anterior, en la tertulia que mantuvimos con magistrados y abogados especializados en temas de familia. Y esta vez la sentencia la ha dictado pues precisamente la audiencia de Vizcaya, ¿no? Lo que hace es fijar una pensión compensatoria por tiempo indefinido de 2.000 euros mensuales a una mujer divorciada, para una mujer divorciada que se dedicó en exclusiva a su familia. La resolución es susceptible de recurso, pero creo que es muy interesante abordar este tema. ¿Qué ocurre precisamente cuando uno de los componentes de la pareja se dedica en exclusiva a los hijos, a la familia, y pasan, como en este caso, por ejemplo, 30 años. Resulta que aquel trabajo que dejó por esta dedicación, repito, en exclusiva, ha evolucionado tanto que le es imposible reincorporarse porque su perfil técnico ha quedado obsoleto. Ahí lo dejo, un buen tema como para reflexionar y darle vueltas precisamente a esa decisión que la audiencia ha tomado. Luego lo comentamos. Ahora sí, vamos con los compañeros de la abogacía.
Ahora, en Ventaja Legal, la actualidad semanal de la abogacía.
Bienvenido. Bienvenidos a Ventaja Legal, Luis y Mercedes.
Hola, muy buenos días, saludos a todos. La abogacía española ha reclamado que los juzgados de violencia sobre la mujer sean los encargados de instruir todos los delitos de violencia económica. Con esta medida, las víctimas de violencia de género tendrían garantizada la asistencia jurídica inmediata y disfrutarían de los beneficios de la asistencia jurídica gratuita. Esa fue una de las principales conclusiones de las 22 jornadas de abogados y abogadas de violencia de género que tuvieron lugar la semana pasada en Toledo. El mensaje fue claro: las víctimas deben sentirse protegidas por la ley, las instituciones y la abogacía. Por eso el presidente del Consejo General, Salvador González, ante un contexto alarmante, donde 35 mujeres han sido asesinadas en lo que llevamos de año, reclamó el cumplimiento del Pacto de Estado contra la violencia de género en todos sus extremos. Escuchamos sus palabras.
Identificamos como fundamental que en todo el territorio nacional se asista a las víctimas de forma previa a la interposición de la primera denuncia, incluso en la formulación de esa primera denuncia. Y para que esto se pueda producir en los centros de detención, en la policía, en la Guardia Civil, tiene que establecerse normativamente la obligación de tomar contacto con los colegios de la abogacía de toda España para que sean los colegios los que remitan al profesional especializado en estas materias.
González también pidió implementar recursos y aumentar las guardias de abogados de violencia de género en todo el territorio nacional. Otro de los temas claves fue la violencia vicaria. En las conclusiones se señaló que no debe limitarse únicamente el asesinato de familiares menores de la víctima, sino que debe incluir cualquier forma de violencia ejercida sobre otras personas cercanas a la víctima con el objetivo de controlarla o hacerle daño.
Por eso se pidió una mayor proactividad por parte de la Fiscalía en la solicitud de medidas que velen por el interés superior del menor, como la suspensión del régimen de visitas del padre maltratador. Además, se manifestó un rechazo rotundo a la comarcalización de los juzgados de violencia sobre la mujer, advirtiendo que este modelo aleja a las víctimas de la justicia y de la protección que necesitan. También se urgió a modificar la ley de asistencia jurídica gratuita para incluir en ella a las víctimas de violencia sexual, así como a aprobar una ley de trata y explotación de seres humanos. Otra de las reivindicaciones clave fue proteger a las mujeres españolas migrantes que son víctimas de violencia de género y combatir las nuevas formas de violencia que surgen en el entorno digital. En el encuentro participaron más de 300 abogados y abogadas especializados en la materia, quienes reafirmaron su compromiso de seguir luchando para garantizar los derechos de las víctimas.
Y en materia de legislación, el Consejo General de la Abogacía ha presentado una enmienda a la totalidad del proyecto de ley que busca crear la Autoridad de Defensa del Cliente Financiero. La abogacía considera que esta propuesta genera indefensión en la ciudadanía al aumentar la asimetría entre las entidades financieras y sus clientes, dejando a los reclamantes sin asesoramiento jurídico. Si esa enmienda no es acogida, el Consejo propone que sea obligatoria la intervención de un abogado en la presentación de las reclamaciones.
Además, la abogacía ha presentado alegaciones al reglamento de extranjería, solicitando una reforma profunda de la ley. Entre las peticiones, se pide que los extranjeros que estén en España de manera regular puedan solicitar la residencia o estancia de larga duración sin necesidad de tramitar un visado en su país de origen. También se propuso sustituir el término infancia migrante no acompañada o su acrónimo MENA por el de menores extranjeros no acompañados, para evitar la connotación negativa que ha adquirido este término en los últimos años.
Miles de profesionales de la abogacía de toda España se manifestaron este pasado sábado en el centro de Madrid para exigir una vez más el derecho a una pensión digna. El número de personas presentes en la protesta creció notablemente con respecto al anterior, dejando patente el profundo malestar con la ausencia de respuesta por parte del gobierno. Durante la manifestación se reclamó con insistencia la aprobación de una pasarela para que los mutualistas alternativos puedan pasar al régimen especial de trabajadores autónomos. El Pleno del Consejo General ya se pronunció el pasado día 20 de forma unánime, reclamando el reconocimiento del derecho constitucional a una pensión suficiente para todos los mutualistas. Y vamos ya con algunas de las noticias que vamos a resumir de forma breve en esta última semana. La abogacía pide a la ONU una reforma del sistema de protección de menores en España.
La abogada María Giraldez, miembro de la Subcomisión de Infancia y Adolescencia del Consejo, expuso cómo el actual sistema, basado en la tutela administrativa, vulnera los derechos fundamentales de menores.
La abogacía española explica a representantes del Banco Iberoamericano de Desarrollo sus proyectos de transformación digital.
El presidente de la Subcomisión de Justicia digital de la abogacía española, Miguel Hermosa, explicó a los representantes de Paraguay, Ecuador, Belice y Bahamas la función de la abogacía en nuestro país y los proyectos tecnológicos que ha puesto en marcha.
Comunicación emocional entre los profesionales de la abogacía, esta tarde en la conferencia de los lunes.
A cargo de la abogada y coaching Berta Santos, moderada por Ismael Cardo, decano del Colegio de Cuenca. Será a partir de las 4:30, puede seguirse online o presencialmente previa inscripción gratuita a través de formacionabogacía.es.
Y con eso terminamos, muchas gracias.
Gracias Luis, gracias Mercedes. Bueno, ¿y qué tal si le dedicamos unos minutos a la justicia en la paz, ¿no? La justicia preventiva, eje fundamental del encuentro al que asistió Ventaja Legal de Ministros de Justicia en Tenerife, ¿no? Justicia Iberoamericanos, Ministros de Justicia Iberoamericanos, decía, ilusos al amparo de una herramienta con origen en el notariado español que poco a poco, a la herramienta se incorpora la justicia, yo creo que a nivel global. Me gusta la expresión de la justicia de la normalidad, que hoy escucharemos en palabras de Alfonso Caballé, notario, porque solo si se han visto en esta situación, digamos de diferentes países, de tener necesidades porque los familiares, etcétera, se van a trabajar a otro sitio, etcétera, conocen lo complejo que son las cosas cuando hay otro país de por medio, ¿no? Contratados a veces que ni siquiera existen entre países y que aun cuando existan y exijan, por lo tanto, apostillas, sellos, crean incertidumbres. Bueno, ojo con los costes también económicos, pero fundamentalmente también con los retrasos en la parte del tiempo, ¿no? Problemas de tiempo que son clave cuando de relaciones humanas entre personas, inmigrantes, con vínculos esenciales para sobrevivir en el país de origen por razón de economía precaria, etcétera, existe, ¿no? Y lo mismo desde otra economía, si nuestros hijos estudian fuera de España o nos toca, cuidado, atención, salir a trabajar más allá de la Unión Europea. Esta vez la ventaja yo creo que la constituyen esas plataformas Ibera e Iberfides que se presentaron, ya son conocidas evidentemente en ese encuentro y que abren unas posibilidades inmensas en la lucha contra la criminalidad internacional y que favorece el comercio, los negocios, etcétera. Escuchamos las palabras precisamente de don Alfonso Caballé, notario.
¿En qué consiste Iberfides? Creo que es bueno que se sepa. De forma paralela a Iberred existe esta otra red que, como bien dice Enrique Gil, hace referencia más a lo que es la justicia de la normalidad. Hoy en día las fronteras prácticamente ya no existen en el ámbito familiar. Hoy lo habitual es que en una familia los distintos miembros vivan en diferentes países. ¿Quién no tiene un hermano, un hijo, un pariente que reside en otro lugar? Hay que darle soluciones a las relaciones personales y también a las relaciones familiares. Pensemos alguien que tiene que cobrar una pensión en otro país, alguien que tiene que enviar un poder a otro país. A veces estamos pensando en pensiones muy pequeñas. Imagínense ustedes el costo que puede tener enviar un documento de un país a otro con plenas garantías. Los inconvenientes de recibir ese poder en el otro o esa autorización en el otro país, cuando surgen dudas al receptor de si ese documento es un documento auténtico, no lo es, si ese documento ha sido objeto de manipulación, se plantean una serie de cuestiones que hay que facilitar y que evitar. Esto se logra, pues a través hoy, con la ayuda de las nuevas tecnologías, a través de la circulación segura de documentos entre autoridades de uno y otro país. La mecánica es sencilla, se trata desde una notaría de un país, se envía a una autoridad del país de origen, desde esa autoridad del país de origen que reconoce que efectivamente ese documento que está recibiendo es un documento expedido por un notario que ejerce las funciones notariales y tiene su cargo vigente, se remite a otra autoridad del país de origen, perdón, de destino, y de ahí ya se envía a la notaría correspondiente y lo recibe el ciudadano. Esto evidentemente es de forma automática, con lo cual se produce de forma rapidísima. ¿Piensen ustedes que ese coste extraordinario de enviar el documento a través de una mensajería desaparece? También el tiempo de espera desaparece completamente. Hoy en día un documento puede tardar a veces semanas, a veces tarda meses, luego llega y no es exactamente lo que se quería. Y también ese proyecto Iberfides tiene una segunda fase que es de colaboración entre notarios. Precisamente esta dispersión de las personas a lo largo y ancho del mundo da lugar a que en muchas ocasiones la ley que se tenga que aplicar por un notario de un país sea la legislación de otro país porque atañe al ámbito familiar o personal de esa persona. Para ello es importante crear vínculos de colaboración y cooperación de manera que el notario de un país pueda obtener información inmediata del notario del otro país a efectos de saber cuáles son los requisitos que se exigen en el lugar donde el documento va a producir efecto y cumplir pues con todas las obligaciones legales a fin de que el documento tenga absoluta y total garantía. Es una herramienta que sirve fundamentalmente a la persona. Son las personas las que se van a ver beneficiadas de ese instrumento que se está utilizando ya aquí en España. En España llevamos desde hace más de 20 años circulando documentos entre distintos puntos. No ha habido ni un solo incidente y estamos hablando de muchos millones de documentos electrónicos que han circulado entre las distintas notarías. Aquí sería ampliarlo a nivel global. Y esto se va a poder ampliar precisamente dentro de los que son los países que tienen sistema de notariado latino-germánico, que como decía el presidente Homero, son 2/3 de la población mundial. Son muchos millones de personas. Piensen que hay países con poblaciones tan grandes como, por ejemplo, China, que es de los últimos que se han incorporado también a la Unión. ¿Por qué? Porque son documentos que tienen los mismos efectos sustantivos, ejecutivos, probatorios, con lo cual la seguridad jurídica y las garantías funcionan de forma equivalente entre todos los países que forman parte de la Unión. Países que cada vez son más, porque cada vez se van incorporando paulatinamente, y bueno, es todo lo que demuestra que el sistema funciona, es un sistema garantista, y en este caso lo que estamos intentando buscar es hacerle la vida mucho más fácil a las personas. También hoy en día en materia de migración, el desplazamiento de niños entre un punto y otro, que son las autorizaciones de viaje, también se pueden simplificar a través de herramientas como Iberfides. La realización de cualquier tipo de negocio jurídico también va a ser objeto de esta materia. Es decir, vamos a acercar a las familias, vamos a acercar a las personas, y ese es el propósito que tenemos. Y bueno, ya estamos dando los primeros pasos también con un país de América, que es precisamente Bolivia. Hay otros que están en cola y que van a incorporarse. Esto fue una iniciativa de la primera reunión que se tuvo aquí precisamente hace 3 años, el animar a los países a la incorporación. Y por parte de África va a ser también Santo Tomé y Príncipe. Van a ser países de vanguardia. En el caso de por qué Bolivia, Bolivia tiene una legislación notarial moderna, reciente. Un ejemplo de legislación en materia notarial. También tienen una plataforma tecnológica sólida, con lo cual pues son requisitos fundamentales. En el caso de Santo Tomé y Príncipe es un país pequeño, y en este caso va a ser el que va a iniciar, precisamente porque le hemos ayudado también una forma de cooperación a la informatización de un país africano. ¿Esto para qué va a servir? Pues también de modelo para que los restantes países africanos se vayan a incorporar. Ya hay otros países que están a la espera también en África de incorporarse a este sistema. La idea inicialmente era países de habla española, porque son países con los que nos entendemos fácilmente por idioma, mismo sistema jurídico, misma forma de pensar, iba a ser todo muy sencillo. Se han querido incorporar también recientemente los países de habla portuguesa, y ya hay algún país francófono que también nos ha solicitado el incorporarse, con lo cual, si esto funciona, acabará pues globalizándose también, como pasa con el caso de Ibera, el tratado de Medellín y Berlín.
Y lo adelantaba antes, Carles María nos dice que sigue todos nuestros podcasts en Capital Radio y que le gustó mucho un comentario que hicimos donde nos lamentábamos de que el mundo jurídico pues solo apareciera prácticamente en los medios cuando se habla de sucesos y de cosas de políticos, como él dice. Bueno, tienes toda la razón, Carlos, gracias por seguirnos. Por desgracia, debe ser que vende todo lo trágico y tienes un morbo, aunque la verdad es que el mundo justicia tiene muchas más cosas, ¿no? Estoy de acuerdo que había que contar mucho más con esas otras áreas y que hay que dar un enfoque, pues eso, positivo, constructivo, a ser posible, preventivo y, si me apuras, de diario, comunicando aspectos, cuestiones que forman parte pues de la vida de todos y en los que la visión jurídica seguramente podamos afinar mucho más. También nos pregunta Carlos María por una figura que ha descubierto. Dice que en el día de ayer y que le gustaría que explicásemos, ¿no? Se trata de la, que él dice, reyerta tumultuaria de la que hablan algunos medios. Bueno, pues sí, cuando se produce una pelea, así, en grupo, donde peligran las personas, ya que no estamos hablando de un ataque de dos personas, estamos hablando de más de dos, a modo también de confusión, de desorden público, sirviéndose, pues eso, de palos, de cualquier elemento externo, entra en juego un artículo del Código Penal que castiga eso, la mera participación en esa trifulca, ¿no? Importante tener en cuenta que si las agresiones, aunque las hiciera un grupo mal dirigidas a víctimas muy precisas, pues precisamente habría que castigar por otra vía. Bueno, tiene que darse ese alboroto, ese disturbio, ese desorden, un motín, por ejemplo, ¿no? Puede ocurrir en la práctica que si también dos bandos, por ejemplo, se enfrentan solo uno concurre con navajas o con instrumentos para dañar a los otros, en ese caso, estos últimos no van a cometer el delito, el delito, que no estamos hablando de reyerta, sino de riña tumultuaria. El castigo consiste precisamente en prisión, que va, pues eso, desde los 3 meses al año, una multa de 6 a 24 meses, ¿no? Por otra parte, también conviene que se sepa que no en todos los casos se produce precisamente finalmente las lesiones y que no es necesario que se produzcan dichas lesiones precisamente para que se cometa el delito. Lo que se castiga es que el grupo es consciente del peligro que ocasiona a terceros, con esto basta, con esa intención. Yo creo que está clarito el tema. Si hay alguna cosa, me lo decís por privado.
Ventaja Legal con Arcadio García Montoro. El próximo sábado 5 de octubre a las 14 horas no te pierdas nuestro especial de la cuarta edición de Madrid Motor Student, una iniciativa del Cogitín. Desde el circuito del Jarama hablaremos con todos los protagonistas de este evento para poner en valor los conocimientos de los estudiantes de ingeniería de todas las universidades de la Comunidad de Madrid que tienen equipos de competición de motos y coches. Especial Conecta Ingeniería Madrid Motor Student, el sábado 5 de octubre a las 14 horas en Capital Radio. Escucha lo que viene.
Capital Radio, la genuina radio económica. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Disfruta de la mejor cocina gallega en Montes de Galicia. Todo un clásico moderno en el barrio de Salamanca. Disfruta de la variada dieta atlántica, de las mejores carnes y pescados tratados con respeto y transparencia y regados con una de las mejores bodegas de la zona. En grupo, en familia o en pareja, Montes de Galicia te ofrece el espacio perfecto en cada ocasión.
¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes. Escucha Capital Radio en digital. Y si te preguntan qué escuchas, no lo dudes. Capital Radio.
Me preocupa mi futuro. Por eso he contratado un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así. Porque sé que con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así, estaré preparado para el día de mañana.
Haga como él. Contrate ya un plan de pensiones con esa compañía de seguros que el logotipo es un koala o algo así.
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si diriges una empresa y nos estás escuchando, queremos recordarte que, según los estudios, la radio es el medio donde se recuerdan más marcas un mayor número de veces. Haz hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
No pierdas detalle de todo lo que afecta a tus inversiones y a tu bolsillo. Toda la información en Mercado Abierto con Rocío Arbiza, de 4 a 7 de la tarde en Capital Radio.
Ventaja Legal con Arcadio García Montoro.
Esta semana tiene lugar exactamente el próximo viernes un encuentro en torno a la educación ética y los derechos humanos. Se trata de una convocatoria de la Organización de Estados Iberoamericanos dentro del programa Derechos Humanos, Democracia e Igualdad. Y tenemos al teléfono a Irune Aguirrezabal, directora del programa de Derechos Humanos. ¿Cómo estás, Irune?
Pues estupendamente, muchas gracias, Arcadio.
Me interesa mucho el tema, a nuestros oyentes les interesa mucho todos los temas que estáis tratando, el tema de valores, de ética, de educación, de diálogo, como decís, en el entorno de los derechos humanos y de Iberoamérica. ¿Y por qué no nos adelantas un poco más acerca de este encuentro?
Bueno, lo primero, me gusta estar aquí, me gusta que me digas que a esta radio y a los oyentes os interesan estos temas,
sí,
porque
mucho,
realmente...
Sí.
Son los temas que deberían estar en la agenda política y pública, porque uh-huh. realmente nos jugamos mucho con la educación ética y la educación en derechos humanos.
Sin
Estamos
duda.
En un momento muy complicado de nuestras democracias, con un incremento de la polarización.
Cierto.
Estamos en esas redes sociales que nos obligan a estar con nosotros o con los otros,
sí.
y que nos segregan, y es muy importante que podamos empoderar a toda la ciudadanía a conocer sus derechos, pero sobre todo también a ser responsables hacia los derechos y las libertades de los demás.
Uh-huh.
Entonces, bueno, de esto va un poco el encuentro que me comentas, el
sí.
encuentro Educación Ética y Derechos Humanos, la apuesta por la convivencia democrática en Iberoamérica.
Fenomenal. Es una parte, ¿no?, de la labor que la Organización de Estados Iberoamericanos desempeña habitualmente, ¿es así?
Sí, exactamente. La Organización de Estados Iberoamericanos es una organización pues que tiene unos añitos.
Uh-huh.
Tenemos 75 años. Este
uh-huh.
año se han cumplido 75 años, pero es verdad que no siempre el mandato de la OEI ha sido el mismo.
Uh-huh.
En los últimos años se ha reforzado mucho. Es la educación, es una organización intergubernamental de cooperación en Iberoamérica. Es decir, trabajamos en todos los países de América Latina, además de trabajar en Andorra, España y
sí.
Portugal. Y tenemos la sede en Madrid y tenemos oficinas en Portugal, en Lisboa y también en 18 países de América Latina.
Oh.
Trabajamos por la educación, la ciencia, la cultura y, obviamente, la cooperación internacional, los derechos humanos y la democracia. Por contarte un poco sobre
sí,
el evento,
sí.
el evento del viernes
sí,
que viene,
sí.
el viernes día 4 de octubre
sí.
a las 12,
uh-huh.
en el Museo Thyssen, de 12 a 1 y media, vamos a celebrar este encuentro para hablar sobre educación en derechos humanos, porque queremos traer a las dos organizaciones que han sido las ganadoras. Bueno, hay una que es la ganadora del Premio Iberoamericano de Educación en Derechos Humanos, que es una organización estupenda de jóvenes y desarrollo, se llama.
Uh-huh.
Es la Fundación Jóvenes y Desarrollo, que trabaja en hasta 14 comunidades autónomas y que con el proyecto Enrédate por la Interculturalidad, Ciudadanía
uh-huh.
Transformadora, promoviendo comunidades educativas justas, pacíficas e inclusivas para el 2030.
Uh-huh.
Ha hecho un proyecto precioso, pues eso, sobre la interculturalidad, el racismo, también es un proyecto feminista que reivindica uh-huh. la igualdad entre chicos y chicas. Es un proyecto por la integración de esa diversidad que tenemos cada día más en España y en todos nuestros países, y que es necesario reconocer al otro en su diversidad, en su realidad. Bueno, es un proyecto muy bonito. Ese es el proyecto ganador de este premio, que se celebró este año en su quinta edición, y además vamos a tener a una organización que recibió una mención especial, que, bueno, seguramente la conoces, porque se llama Reporteros Sin Frontera. Que junto a la Universidad de Elche tienen un proyecto muy bonito, nos pareció muy interesante, que es Proyecto Espacio Seguro.
Mira,
porque es un proyecto que trae a personas, periodistas, de América Latina, que, bueno, pues son personas que por distinta, bueno, por no se respeta su derecho a la libertad de expresión, son periodistas que son perseguidos justamente por, bueno, pues por difundir noticias, informes, etcétera, que pues molestan.
Hay que apoyar, ese tipo de espacios, sin duda, sí.
Y estos reporteros vienen aquí y tienen una oportunidad, no solamente de, bueno, una segunda oportunidad para vivir en exilio fuera de su país, sino también de informar y formar a nuevos periodistas españoles en la Universidad de Elche, donde estudian periodismo. Entonces, bueno, la Organización de Estados Iberoamericanos organiza en el Museo Thyssen este encuentro sobre educación en derechos humanos. Va a venir nada más y nada menos que el Defensor del Pueblo.
Te lo iba a decir, muy interesante. Con una conferencia, ¿no? Sí.
Va a dar una ponencia sobre este tema y vamos a entrevistar a varios jóvenes del proyecto Jóvenes y Desarrollo, a una periodista que ha venido también, y también vamos a ver el documental que presenta justamente esta organización, pues el documental que han hecho para un poco dar a conocer el proyecto, que se llama Construyendo Futuro. Así que, bueno, es la primicia de este documental, y nos va a acompañar también pues el secretario de Estado de Educación y algunas y autoridades importantes, ¿no? Y bueno, estamos muy agradecidas al Museo Thyssen por la acogida y por permitirnos tener este encuentro en su auditorio.
Fenomenal. Bueno, pues vamos a seguirlo de cerca allí. Vamos a estar también en Ventaja Legal de Capital Radio. Que sepas, Irune, que esto es también un ejercicio de, por mi parte, responder a nuestros oyentes que tanto me preguntan, precisamente porque están muy enfadados con esa falta de convivencia democrática que existe tan, bueno, que persiste y que pretende imponerse y que contra la que, bueno, pues estamos en desacuerdo, ¿no? Por lo tanto, me parece fenomenal vuestra apuesta. Lo dicho, vamos a seguiros de cerca y, bueno, y enhorabuena por vuestra labor, ¿eh?
Pues muchas gracias, me alegra mucho, porque el Programa Iberoamericano de Derechos Humanos, Democracia e Igualdad tiene un objetivo muy claro, que es promover, propiciar la convivencia democrática en la región. Entonces, lo hacemos en positivo, estamos ideologizados, lo que queremos es realmente aportar a la sociedad, y creemos que es el momento de aportar para que realmente podamos trabajar hacia una convivencia pacífica e inclusiva entre todos. Así que muchas gracias.
Irune Aguirrezabal, directora del Programa de Derechos Humanos de la OEI. Muchas gracias. Seguimos en contacto.
Gracias.
Bien, son unos cuantos los cambios que desde hace 3-4 años se están produciendo precisamente en nuestro marco legal en relación con las personas vulnerables, ¿no? Y no me refiero tanto a ayudas económicas, a la significativa reforma constitucional o normas de apoyo a precisos colectivos. Me estoy acordando de los avances, por ejemplo, en el campo de los enfermos de ELA, ¿no? La verdad es que sumamos unas cuantas novedades, sino me refiero a un enfoque diferente. Por ejemplo, como el que ha traído la Ley 8 del 2021, que ha supuesto precisamente una reforma en el plano civil, en el plano procesal, por lo que se refiere al apoyo a las personas con discapacidad. Es un buen ejemplo. Bien, en Ventaja Legal saben que nos interesa mucho dar a conocer esas ventajas que las normas ofrecen, de ahí el nombre de nuestro espacio, pionero en contribuir, eso, para elevar la cultura de los ciudadanos. Y siempre tenemos algo más que un hueco para nuestros mayores, nuestros menores, discapaces, etcétera. Hoy quiero poner énfasis en una figura que van a oír con frecuencia a partir de ahora. Se trata del facilitador judicial, un experto, en este caso jurista, que tiene como objetivo que se entienda y que sea entendido en cualquier caso de proceso, luego haremos matices, toda persona con discapacidad. Fíjense si es clave esta figura para que de una forma tengan, pues eso, de una forma eficaz, tengan acceso a la justicia y reciban las mismas atenciones y se protejan sus derechos y libertades como al resto de los ciudadanos. Estamos con un enfoque muy novedoso que tiene lugar en Madrid y precisamente con ese motivo en el ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid está ya en marcha un curso que dirige fundamentalmente Carlos Fernández Pascual, Ángel Bravo del Valle y Amparo Ribón Seis Dedos. Tenemos al teléfono a Carlos Fernández Pascual. Carlos, ¿cómo estás?
Buenos días, muy bien, perfectamente, encantado de estar hablando sobre el curso de experto facilitador que ha organizado el Colegio de Madrid.
Ventaja Legal recurre otra vez a ti, no es la primera vez, y más que vamos a ser pesados contigo para que pues nos ilustres acerca de este curso que tan buena pinta tiene y que supone una novedad al amparo, pues eso, del desarrollo normativo que se hace en la Comunidad de Madrid, que es pionera, entre otras cosas, precisamente también en este apoyo a nuestros discapaces. Cuéntanos por encima un resumen de lo que, del contenido precisamente del curso.
Vamos a ver, el curso de experto facilitador, para que vean el éxito que ha tenido, solamente un pequeño matiz, el colegio publicitó las plazas en el mes de agosto y se cubrieron todas las plazas en el mes de agosto, hasta el punto que ya está convocada la segunda edición. Bueno, el curso de experto facilitador que organiza el Colegio de Madrid es en ejecución de la ley 8/21. El facilitador estaba regulado expresamente en el artículo 7 bis, tanto de la ley de juiciamiento civil como de la ley de jurisdicción voluntaria, sí. Pero la Comunidad de Madrid ha dado un paso más. Ha dictado un decreto el pasado 8 de mayo, decreto 52 del 2024, donde regula expresamente la figura del facilitador procesal para que actúen todos los órganos jurisdiccionales del territorio de la Comunidad de Madrid, cualquier jurisdicción y en cualquier tribunal, lógicamente exceptuados aquellos tribunales que son de ámbito nacional, como es Tribunal Supremo, Tribunal Constitucional y Audiencia Nacional. O sea, incluye todos los juzgados de primera instancia, insisto, de todas las jurisdicciones, más las audiencias provinciales del Tribunal Superior de Justicia de Madrid.
¿Cuál va a ser el papel, a partir de esta norma y en desarrollo de esta norma y en aplicación de esta norma, precisamente de ese letrado que, déjame que lo diga así, puede detectar, eso es una aportación fundamental, que, pues eso, que el discapaz, el cliente realmente no llega a comprender del todo y que necesita ayuda para complementar ese pequeño hándicap que tiene, ¿no?
El papel del abogado en todos los procedimientos es absolutamente vital en estas circunstancias. Es decir, cuando el abogado detecte que esta persona necesita un apoyo y que el apoyo se lo daría, en este caso, un facilitador, tiene que ponerlo en conocimiento de manera inmediata al tribunal para que sea el tribunal, según regula el decreto de la Comunidad de Madrid, el que solicite el experto facilitador para apoyar a esta persona. Evidentemente, con suspensión de plazos y tal. Pero el abogado es absolutamente vital en la detección. También puede hacerlo el tribunal, el Ministerio Fiscal, el resto de las partes, pero el abogado es absolutamente vital que lo detecte y ante la más mínima duda que solicite la actuación de un experto facilitador de la lista que se va a generar desde la Comunidad de Madrid, que bueno, está todo perfectamente regulado y reglamentado.
Interpreto que en efecto el letrado puede detectar, vamos a decirlo así, esa carencia y que complementa y que necesita ese complemento el discapaz. Cuéntame un poco el desarrollo del programa, porque estoy leyéndolo sobre la marcha y estoy viendo, por ejemplo, que es muy interesante, por ejemplo, hay aspectos relacionados con la conducta, ¿no? Con el lenguaje verbal, con el lenguaje no verbal.
Pues sí, la verdad es que sí, se ha hecho un curso, yo creo que tremendamente multidisciplinar, en el que intervenimos, yo también junto con los directores del curso, los tres somos también profesores, pero intervenimos como profesorado, profesores, magistrados, fiscal, trabajador social, psicólogo, psiquiatra, especialistas en lenguaje verbal, en no verbal, policía nacional, policía municipal. Y yo creo que lo que también hemos sido tremendamente innovadores es que participan en el profesorado, en igualdad de condiciones que el resto del profesorado, dos personas con discapacidad.
Pues es un aporte importante, sí.
Yo creo que es una idea magnífica. Es más, ya han impartido, porque este curso empezó el viernes pasado, ya han impartido su formación el sábado pasado y el éxito ha sido absoluto. Las opiniones de los alumnos están totalmente encantados. Hemos querido dar, evidentemente, hay clases, vamos a llamarlas teóricas,
sí,
y luego clases prácticas, y como tú, y como muy bien has dicho, lenguaje verbal, lenguaje no verbal, en actuaciones policiales, todo. Y luego va a haber unos cuantos que exactamente no puedo, bueno, podría mirarlo ahora, todos los talleres prácticos para ver la actuación del facilitador en todos los órganos jurisdiccionales. Se van a crear, vamos a decir, simulación de juicios en lo civil, penal, laboral y de familia. Creo que en ese aspecto también somos innovadores en ello.
Yo creo que hay que resaltar también, hay que destacar precisamente la aportación de la Comunidad de Madrid, liderando, digamos, este tipo de figuras y haciendo llegar la justicia pues más fácil y, en definitiva, de forma eficaz a nuestros discapaces, ¿no te parece?
Hombre, por supuestísimo. Además, prueba de ello es que incluso el consejero de Presidencia y Justicia de la Comunidad de Madrid asistió el viernes pasado a la inauguración oficial del curso, acompañado, compareció el consejero, la viceconsejera y el decano del Colegio de Madrid. Comparecieron para inauguraron el curso, pero además el curso no se hizo la clásica inauguración oficial en un salón de actos magnífico como lo tiene el Colegio de Madrid,
sí,
el Colegio de la Abogacía de Madrid, sino que se hizo en un aula, donde estaban los alumnos y los profesores, por supuesto, los protagonistas, ¿quiénes eran? Los alumnos.
Sí,
y los profesores estaban en la última fila del aula, pero se hizo en un aula. La comunidad está tremendamente involucrada en el desarrollo y la aplicación eficaz de la figura del experto facilitador, lo cual les felicito expresamente.
Sí, sí. Me gustaría hacer un matiz. Lo has dicho antes, pero vamos a aclararlo una vez más. No estamos hablando solo de procesos de familia, ¿no? Me imagino que si hablamos de arrendamientos o de otro tipo de ámbitos legales, también actúa la figura del facilitador, ¿correcto?
Absolutamente en todos los ámbitos de familia, en todos los ámbitos jurisdiccionales que puedan ser. La palabra de los desahucios es magnífico, arrendamientos, familia, civil, penal, provisión de apoyos. No quiero que se me... Que
lo
se
laboral, me imagino, decir. ¿No?
Sí, por supuesto. También, sí. La abolición laboral también. No quiero que se me olvide que el experto facilitador regulado por este decreto de la Comunidad de Madrid está expresamente excluido para atender a las personas con discapacidad en aquellos casos en que sean víctimas. Las víctimas serán atendidos por la Oficina de Atención a la Víctima de, ¿sí?, la Comunidad de Madrid, es, ¿sí?, decir, funcionarios tremendamente formados en este asunto, en el asunto de víctimas, y es el único caso en el que estamos excluidos de actuar, pero creo que van a estar apoyados por personas magníficamente formadas, como son los profesionales que hay en la Oficina de Atención a las Víctimas de la Comunidad de Madrid.
Don Carlos Fernández Pascual, letrado, junto con don Ángel Bravo del Valle, con doña Amparo Ribón Seis Dedos, todos letrados, directores de este curso. Felicítales de mi parte, también al resto de los profesores. Multidisciplinar el enfoque, me parece eso fenomenal. Vamos a tener más oportunidades de que incluso nos visitéis por el estudio y expliquemos el desarrollo de esta importante iniciativa, tanto a nivel legal como del Estado, es decir, la ley 8 que decíamos, 21, como también el desarrollo, el importante desarrollo y el esfuerzo que está haciendo la Comunidad de Madrid. Os felicito por el curso y seguiremos en contacto.
Pues muchísimas gracias y a vuestra entera disposición. Buenos días.
La estructura Iberred fue creada en el año 2004 por la IAN, o sea, los fiscales de los 22 países, por la Cumbre Judicial, las Cortes Supremas de los 22 países y por la CONGIL, los 22 ministros de Justicia. Esos tres organismos crearon Iberred en el 2004. Y vamos a celebrar los 20 años, precisamente en Medellín, como les anuncié hace un momento. Esa estructura realmente estaba un poco en estado de hibernación, digámoslo así. Pero en el año 2019, cuando se aprueba el Tratado de Medellín, eso se va a convertir en un constructo muy importante que va a permitir que el tratado, como aspecto sustantivo, se instrumentalice o se mueva a través de esa plataforma. La plataforma, tengo la satisfacción y la garantía y la seguridad de que es una plataforma muy segura, está operada precisamente por el notariado de España en una alianza con la justicia y con los ministros de justicia, y ello nos ha permitido que a través de Iberred se surta un aspecto muy importante, y es la aplicación del Tratado de Medellín. El Tratado de Medellín permite, porque su literalidad y textualidad lo indica, que lo que por allí circule es legítimo, es válido, no necesita ratificaciones, se pueden recibir testimonios, pruebas, hacer extradiciones, hacer, buscar blanqueo de capitales, desmantelar, todo bajo un encriptamiento que solo conocen los puntos de contacto y las autoridades centrales. Entonces tiene una parte formal que es operada en unos estándares de seguridad que son los mismos estándares del Banco de España. E igualmente tiene una parte que es de comunicación informal, no es este tipo de comunicación. La plataforma Ibera realmente está permitiendo y va a permitir que una extradición, verbi gracia, la extradición de un ciudadano colombiano hace poco, se demoró 2 años. Esa extradición se va a poder hacer en 1 minuto, en 5 minutos, a través de la plataforma Ibera. Ya se han recibido declaraciones entre Uruguay y Panamá que son válidas, aunque todavía Panamá no haya ratificado. El potencial y el potosí de eficiencia y eficacia en la lucha contra el crimen transnacional realmente a través de la plataforma Ibera es sorprendente. Yo creo que frente al crimen transnacional va a ser y está siendo un instrumento de vanguardia y un martillo que está golpeando finanzas, estructuras criminales, etcétera. Por allí se podrán hacer entregas controladas de tráfico de drogas entre las autoridades centrales. O sea, es una herramienta poderosa que ha surgido en virtud de todo este manejo que se ha hecho de Iberred y de Ibera, y que está permitiendo que otros países quieran entrar, porque es que la lucha contra el crimen transnacional no es de Iberoamérica, es una lucha del mundo, y entonces el mundo estaba corto, ahora el mundo va a tener un instrumento precisamente que va a permitir competir, o no mejor competir, sino adelantársele a las mafias y al entramado criminal del mundo. Esta plataforma Ibera realmente está haciendo, digamos, una revolución. No es del futuro, el futuro se hizo presente con esta plataforma porque estamos invitando. Y esto es muy importante, qué bueno este foro que está reuniendo aquí a 3 continentes. En este foro que se está realizando, acá tenemos 3 continentes. Está África, los países de habla portuguesa. Está igualmente América y está Europa. Europa, tarde que temprano, con las limitaciones técnicas que se tienen frente a lo que son las órdenes de detención, que es una gran conquista que tuvieron los países europeos, pero es corto y van a tener que recurrir a el Tratado de Medellín, adherirse o ratificarse. ¿Por qué? Porque las órdenes de detención son endogámicas, solo operan entre los países de la Unión, solo operan para algunos tipos penales, solo operan limitadamente porque frente a una extradición con otro Estado tienen que ir al trámite antiguo, y las redes precisamente de cooperación fueron creadas en Europa en el 2000 para dejar de lado la vía diplomática. Tarde que temprano, Europa, precisamente por su ser compacta y no poder entrar cada país a adherirse al tratado, lo tendrá que hacer en bloque o buscar alguna forma, porque Europa no se puede dejar vencer de una delincuencia. Se le está entrando el narcotráfico por Bélgica, por Holanda, por Italia. Se está haciendo el tráfico de seres humanos. Todo este tipo de actos terroristas, todo esto. Y por ello, aquí en este aspecto tengo que reconocer que no solamente la plataforma Ibera, sino la plataforma Iberfide del notariado, que está luchando y haciendo algo que es bellísimo, y es la justicia en la paz. Nosotros casi que hacemos la justicia en la patología, en los jueces, en los tribunales, la justicia de la anormalidad. Los notarios hacen la justicia de la paz.
Doctas las palabras del notario Enrique Gil Botero, que de una forma muy clara explica el que voy a llamar, si les parece, el efecto Ibera, al amparo, la plataforma, al amparo de la plataforma creada por el notariado español. Y bueno, y en ese sentido también quiero que escuchen las palabras del presidente del Consejo General del Notariado Español, José Ángel Martínez Sánchez, a quien hay que agradecer también ese guiño que hace el mundo periodístico en su función difusora, didáctica, divulgadora, por lo que se refiere a nuestra ventaja legal. Lo escuchamos.
La paz es el bien supremo de cualquier ordenamiento jurídico. Siempre la paz está por encima de todo. Y es la definición de San Agustín: paz es ordinata concordia. La paz es la concordia ordenada. La concordia es el fundamento de la fraternidad que nos tiene que unir a todos. Y para mí es muy importante también acogerles en este encuentro, porque es también un encuentro con ustedes, con vosotros. Es un encuentro con los periodistas que cumplís una función, como decía Enrique, fundamental y en la que todos nos valemos. Muchas veces no nos damos cuenta, leemos el periódico por la mañana y no nos apercibimos de la importancia que tiene efectivamente la prensa. Y que este tipo de encuentros sirve también para efectivamente conocer a los demás. No solamente para trasladar noticias o para llegar a acuerdos o para establecer grandes conclusiones, que como decía yo el otro día, muchas veces son los certificados de defunción de los congresos, porque ya no se vuelve sobre ellas, sino que eso es algo que está abierto, que hay que seguir porfiando, como dice Enrique, pedagogía.
Bien, nos queda poco más en ventaja legal. Quiero compartir con ustedes esa sentencia, ¿no? Lo apuntaba antes, que no es firme, pero que resulta interesante, donde se trata de que una de las partes de la pareja deja su trabajo dedicándose en exclusiva precisamente a los hijos durante un periodo lo suficientemente largo como para que su falta de actualización le impida reincorporarse a su profesión, por ejemplo, 30 años después. Bueno, pues la sentencia de la Audiencia de Vizcaya ha resuelto el conflicto, ha fijado dicha pensión con carácter compensatorio por la dedicación, eso, en exclusiva a la familia y atención por tiempo indefinido tras el divorcio. La cuantía declarada ha sido de 2.000 euros mensuales para esa mujer divorciada cuyos conocimientos de auxiliar administrativo quedaron desfasados, obsoletos. Imaginamos que al margen de la informática y las nuevas comunicaciones en general, todo el mundo digital frente al analógico en el que se debió formar en su juventud. Esto ha sido todo por hoy en Ventaja Legal. Les esperamos el próximo lunes, en todo caso a través de nuestros podcasts.
Ventaja Legal con Arcadio García Montoro.
Capital Radio. Siente la economía. Madrid, 103.2 FM, Capital Radio.
Hay plan. Si eres padre, profesor o educador de jóvenes menores de 30 años que buscan trabajo y mejorar su formación, hay plan. Infórmate sobre el plan de empleo joven para ayudarles a diseñar un futuro lleno de oportunidades. Hay plan. ¿Te apuntas? Comunidad de Madrid.
Los viernes en Capital Radio te proponemos descubrir y comprender las estrategias de empresas con éxito que servirán de inspiración y ejemplo para la tuya. Escucha Metaempresas, un programa presentado por Andrés Arenas con la presencia y los consejos de expertos en distintas áreas y profesores de reconocida trayectoria. Todos los viernes a las 7:30 de la tarde, Metaempresas, Capital Radio. Mesa y Descanso es el programa donde Mar Romero te acerca cada fin de semana los mejores productos. Te invita a disfrutar de los buenos vinos de cada denominación de origen y a conocer restaurantes y lugares de ocio con un encanto especial. Mesa y Descanso, los domingos a las 13 horas, aquí en Capital Radio. ¿Qué hay detrás de cada gol, de cada anillo de la NBA? ¿Qué hace que la rueda del deporte no se detenga nunca? La industria del deporte llega a Capital Radio con Capital Deportivo. El único programa sobre uno de los negocios más importantes del planeta. Comienza la semana con Capital Deportivo. Todos los lunes a las 10 de la noche, aquí, en Capital Radio.